Así que vamos a comenzar hoy con una entrevista con un amigo nuestro. Y porque pensando en quién es dentro de nuestra amplísima lista de corresponsales mundiales, traerle a nuestra audiencia esta semana, se nos ocurrió volver al Medio Oriente para hablar sobre este tema con Bahir Kamal. Bahir, como nuestra audiencia sabrá, es experto en esta región, es asesor senior de la agencia EPS y mantiene su propio blog, humanwrongswatch.net. Sin embargo, Bahir nos pidió que le preguntara sobre el tema de los océanos, del tema de marítimo, que ha investigado mucho en los últimos meses. Así que vamos a hablar de esto. Bahir, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Me escuchas?
Sí, gracias a ustedes.
Bueno, de nada, de nada. Siempre es un gran placer tenerte con
Gracias.
nosotros. Últimamente, las Naciones Unidas han lanzado una campaña mundial a favor de eliminar los desechos, sobre todo plástico, que contaminan las aguas de todos los mares. ¿Cuál es el estado actual de los océanos y mares?
Bueno, para empezar, si me permiten, voy a proyectar una pequeña imagen sobre la importancia de los mares y océanos para nosotros. Por ejemplo, el 40% de la población de todo el mundo, de los 7 mil millones, es decir, estamos hablando de casi la mitad, vive en una franja de máximo 100 kilómetros alrededor de todas las costas del mundo. Es un porcentaje muy alto de la población y por tanto requiere la atención necesaria, ¿no? Por ejemplo, en los mares y océanos se concentra el 80% de la biodiversidad de todo el planeta, proporcionan energía renovable, regulan el clima. Influyen en la salud de las poblaciones costeras y tienen muchísimos invertebrados marinos que producen antibióticos, anticancerógenos y sustancias antiinflamatorias. Pero el punto es que el mundo está hablando del cambio climático, los acuerdos de París, que bienvenidos, pero no nos acordamos de dos hechos importantes. Uno es que los acuerdos de París para reducir la emisión de gases invernaderos no es vinculante, no es obligatorio. Es decir, cualquier país puede hacer cualquier promesa, pero no está obligado a cumplirla y nadie le pedirá cuentas. Con lo cual pongo este acuerdo de París yo personalmente entre muchos paréntesis. Pero volvamos a los océanos y los mares, ¿no? Se habla mucho del cambio climático que existe, los científicos lo dicen, y se habla de que el nivel del hielo en los glaciares es bajo mínimos históricos. Se habla de que otra vez el año pasado era el más caliente de la Tierra, el anterior era el más caluroso de la historia y el anterior el más caluroso y el anterior más caluroso, y las proyecciones dicen que este año 2017 va a ser el más caluroso. Se habla de esto mucho. Lo que no se habla es de los mares, que cubren el 70% de toda la superficie de nuestro planeta. Y si quieren, empiezo a darles algunos datos sobre por qué debería preocuparnos el estado de los mares. ¿Puedo?
Sí, claro, dale.
De acuerdo. Mire, en los mares, y hablo del plástico, ya que ustedes han mencionado el plástico, se arroja cada año, 8 millones de toneladas de plástico en las aguas de todos los mares. 8 millones. Para ser más concreto, esto equivale a un camión grande de recogida de basura, de los más grandes de tamaño, que se vierte lleno de plástico, que se vierte en los mares cada minuto, cada 60 segundos. un camión enorme lleno de plástico se vierta a los mares cada 60 segundos. Y para el 2050, que es pasado mañana prácticamente, estamos ya a fin del 2017, es decir, la generación que acaba de nacer ahora lo va a vivir, habrá más plástico que peces en los mares. Esto es un motivo para empezar más que suficiente para preocuparse por esto. O sea, por una parte se habla del...
Bueno, disculpe, le pedimos disculpas a nuestra audiencia, se nos acaba de caer la señal en Skype, pero ya la estamos retomando. Estábamos con Bahir Kamal en una entrevista hablando de un tema del que habitualmente Bahir no habla en nuestro programa, que es un tema vinculado con cambio climático, el tema de los océanos. Entonces, Bahir, discúlpanos. Discúlpanos, Bahir, hubo un corte, se cayó un momento la señal de Skype, ya te tenemos nuevamente. Tony, por favor, retoma.
No sé en qué punto.
O sea, acabo de hablar de la cantidad de plástico que se bota en los mares.
Sí. Que son cifras bastante grandes. Se decía que se habla mucho del cambio climático, que es correcto, que existe, lo demuestra la ciencia y lo vemos todos los días, con grandes sequías, grandes inundaciones, aumento de la temperatura del mar, aumento del nivel del mar, la caída vertiginosa del volumen de los glaciares, etcétera, etcétera. Pero no hablamos del estado de las aguas, de los mares y océanos que cubren el 70% de la superficie del planeta.
¿Puedo,
y les daba algunos datos?
Sí, Bahir, una curiosidad. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos ustedes.
Óyeme, Bahir, ¿cuál es la relación, si le puedes explicar a nuestra audiencia, la relación, digamos, directa, entre el estado, digamos, de los océanos, la degradación de los océanos y el tema del cambio climático? ¿Hay una relación? ¿Cuál es esa relación?
Por supuesto. Mire, hay un tema que es sorprendente, ¿no? Un poco... Hola, ¿están aquí?
Estamos contigo, sí, ¿no? Si te estamos oyendo muy bien.
Oigo como una interrupción. Hay una relación directa, por supuesto, porque la población mundial depende cada día más de la cantidad de pesca y peces y productos marinos y marítimos, ¿de acuerdo? Y el cambio climático está ya alterando los ecosistemas de estos seres y la fauna y la flora que vive bajo los mares. Esto le está afectando mucho el cambio climático. Si quieren reír un poco, les voy a hablar de las especies invasoras
que están afectando. Explícanos.
Sí, sí. Mire, hasta 1950, más o menos, ¿no? Los barcos, los grandes barcos cargueros, cuando descargaban sus mercancías en los puertos, y volvían o viajaban a otro puerto, en otro mar o en otro país, sin el peso de la mercancía que han descargado, el barco no mantenía la estabilidad. Era un barco mucho más ligero y, por tanto, estaba a merced de los vaivenes del mar. Se les ha ocurrido, entonces, en 1950, echar piedras y rocas a bordo de los barcos, ¿de acuerdo? Tiene que ver con las especies invasoras, ¿sí? No estoy bromeando. Y entonces, para mantener la estabilidad del barco o los barcos mientras navegan. Bien, hace pocos años han descubierto otra cosa, que es la de, en vez de cargar rocas y piedras, cargan agua del mar, ¿de acuerdo? En los depósitos de los barcos, ¿no? Bien. Hasta aquí más o menos bien, mientras esto lleve papas, tomates, la carga o algo así, mal que bien está bien. Pero cuando esos grandes barcos, y los más grandes son en general de petróleo, cargados de petróleo, y ustedes, o el dueño del barco, o la empresa, descarga el petróleo en un puerto y luego tiene que volver a otro mar, llena los depósitos del petróleo con agua marina y cuando llega a donde tiene que volver a cargar, los vacía ahí. ¿De acuerdo?
Sí.
Bien. Bueno, no es todo lo que está vaciando agua sucia y contaminada en el nuevo mar donde va, sino que está vaciando toda la flora y fauna que había en el mar del Caribe, donde lo cargó, y lo lleva al mar o al océano Índico, por ejemplo, al lado del Golfo Pérsico, ¿no? Que es un ecosistema completamente diverso. Bueno, pues la fauna y la flora que lleva en la carga de agua que llenaron en el Caribe y que vaciaron en el Océano Índico o en Sudáfrica o en el Mar de Japón, trae esas especies de animales y de plantas invasoras que atacan para sobrevivir a todas las especies locales y indígenas que están en esos mares. Y esto crea nuevas especies que son más...
Muy grave, es terrible lo que estás contando.
Pero es un hecho que ocurre todos los días. Otro dato, si quieren, para ver la importancia de esto. Hay un mar, por ejemplo, del que habla todo el mundo, una de las regiones, madre mía, y todas esas cosas, que es el mar Mediterráneo, ¿no? Que le llaman Mare Nostrum en latín, y todo esto. Bueno, por ese mar pasa el 30% del comercio mundial transportado por vía marítima. El 30%, hace la tercera parte. Bueno, en cualquier momento, si Tony, desde Budapest, tiene conexión o puede volar en un satélite y observar el Mediterráneo permanentemente durante 24 horas, va a ver que en cada minuto, en cada 60 segundos, hay 2.000 barcos navegando simultáneamente ahí. La mayoría de ellos son de petróleo, llenos de petróleo. Entonces, imagínense todas las aguas que llevan del Mediterráneo a otros mares, ¿no? O al Mar del Norte, y las aguas que traen del Mar del Norte al Mediterráneo, esto crea una monstruosidad de mezcla de especies y de guerra silenciosa e invisible de las especies bajo la superficie de las aguas. Otro dato, por ejemplo, los grandes barcos pesqueros que son congeladores y neveras para que el producto salga del mar, por eso nos dicen que es fresco, ¿no? Salga del mar, se congela inmediatamente, llega al supermercado. Bueno, estos pescan en general, los más grandes, con redes de plástico, redes muy fuertes y muy pesadas. Mientras van vacíos, el peso del barco aguanta perfectamente muchas redes. Las arrojan, pescan, suben en lo que han pescado, pero con el peso del pescado que han tomado, el barco pesa mucho y gasta más motor y gasta más combustible, con lo cual muchos de ellos tiran esas redes gigantes al mar para llevar menos peso y gastar menos combustible y gastar menos potencia de motor. En el este del Mediterráneo, estoy hablando solo del Mediterráneo como ejemplo, ¿no? Que es un mar pequeño, ¿no? En el este del Mediterráneo se calcula que hay hasta 30 metros desde el fondo del mar, midiendo 30 metros desde el fondo, que están llenos de plástico, de redes, de barcos holandeses, japoneses, no sé si ecuatorianos, no me atrevo, ¿no? Porque no creo que lleguen ahí, no hace falta tampoco, ¿no? O sea, hemos empezado hablando de los plásticos, que son botellas, que son dentífrico, que son no sé qué, pero no, el hecho es mucho más grave. Pero de esto se habla muy poco.
Esto es muy grave todo esto, Baje. ¿Qué medidas están tomando la comunidad internacional o las ONGs o la sociedad civil para poner fin a estas prácticas?
La sociedad civil, pues, Tony, que no me gusta ni en español ni en inglés se habla así, porque comparada con la sociedad militar no me gusta. O sea, porque es civil, sociedad, ¿no? O sea, organización total. Tiene un espacio cada vez más reducido. ¿Por qué? Porque con la llamada crisis mundial, día hay menos apoyo a las organizaciones no gubernamentales, con lo cual sus posibilidades de actuación son cada vez menor, ¿no? Los gobiernos se comprometen, dicen, no, claro, reducir esto. Tardan 10 años en llegar a tratados internacionales. Esos tratados sí que tienen que ir a los parlamentos de los 186 o 96 para miembros de las Naciones Unidas. Cada parlamento, y si hay elecciones en medio, tarda más, con lo cual, al final, a los 15 años, ya está ratificado, pero tampoco es obligatorio. O sea, no es vinculante, no le pasa nada a ningún Estado por no cumplir lo que ha prometido, ¿no?
O sea que no hay solución. Bajer, danos una esperanza. ¿Qué soluciones puede haber frente a semejante situación tan dramática?
Pues mire, informar, Nelsi, informar todo el tiempo. O sea, informar sin parar. Informar lo que está pasando, informar sobre la importancia de arrojar plástico, sobre la de usar, por ejemplo, un país como Kenia, que es un país pobre, africano, ¿sabe cuántas bolsas de plástico de mercado arrojan al mar o llegan o consumen al año? 100 millones de bolsas. 100 millones, que no es una cifra pequeña, que es muchísimo más que toda la población del país. Entonces, pues, hacer campaña constantemente, informar sobre esto, leer sobre esto, hablar sobre esto, entrevistar a los expertos sobre esto, porque es una alarma que si no la hacemos nosotros a nivel, empezando por el nivel individual, no la va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Hay una pregunta que me hizo Tony antes de la entrevista y que quiero contestar, Tony. ¿Puedo?
Sí, puedes.
Dale. Para cerrar, baja.
Sí, me preguntaste, Tony, por qué he dejado de interesarme por el Oriente Medio y me metí en el fondo de los mares, me sumergí ahí dentro. Porque Oriente Medio, como les dije en Quito, en octubre, en una entrevista, es un tema que ya está solucionado, trágicamente solucionado. No espero ningún cambio. Llevo como 30 o 40 años hablando de ese tema y estudiándolo, y he visto que no hay absolutamente nada que podamos esperar. Pero no es la nota de optimista que me pidió Nelsi, ¿no? La nota optimista es que nosotros, por eso he dejado el Oriente Medio y me he metido debajo del agua, Tony. O sea, que me estoy ahogando, ¿no? Y así tengo por lo menos un argumento para decir, es que no puedo hablar de Oriente Medio porque tengo la boca llena de agua, ¿no? Y viendo especies invasoras y todo eso. Así que procure no preguntarme más por eso porque luego lo contesto, ¿no? Bueno, y ya vemos que hay un bombardeo hoy y no pasa nada, no pasa nunca nada, ¿no? La nota optimista es que se pueden hacer cosas, que hay países, por ejemplo, como Suecia, como Noruega, y organizaciones mundiales como la Organización Meteorológica Mundial, como el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, como la FAO, de Alimentación y Agricultura, que están haciendo campañas muy intensas para intentar reducir esta contaminación de los mares. En otro programa les hablaré, si quieren, porque yo creo, sugiero, propongo, ruego que se siga hablando de este tema cada vez más, les hablaré de una piscina llamada el Mar Mediterráneo y cómo un pipí hecho en una playa del Líbano tarda 80 a 150 años en salir al océano abierto y, por tanto, las aguas del mar tardan entre 80 y 150 años en renovarse, ¿no? Así que les sugiero, les propongo un programa sobre, por ejemplo, una piscina llamada del Mediterráneo, ¿no? Podemos hacerlo nosotros, empecemos por nosotros. O sea, no estemos esperando decir, bueno, ¿qué hacen los países? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Europa y tal? Empecemos nosotros, o sea, por hacerlo. Y se puede hacer, ¿no? Lo de la reducción de la contaminación marina. Hay una campaña española que es muy simpática, que es total, cuando, por ejemplo, arrojas una botella o una lata en el bosque o una botella de plástico en el mar y dices, bah, total por una botella. No, el total de esas botellas, el total de esas latas, el total de esas pequeñas cosas que nosotros tiramos y decimos total por una cosa, ese total es lo que nos ha llevado a esta situación. Es que lo podemos evitar. Así que sonrían, por favor.
Muy bien.
Ya he dicho una cosa optimista.
Bien, gracias, Dajer.
Seguramente te vamos a invitar de nuevo para hablar de otros avances, ojalá más esperanzadores que este último reportaje que nos has dado. Pero, mientras tanto, muchísimas gracias, como siempre, para tu disposición para estar con nosotros. Y te mandamos un muy grande abrazo.